tampoco.
Y es difícil, ¿no? Como que te pone, te erosiona la estructura. Sí. ¿No?
Fundamental para la pasión deportiva, además, sí. La idea del aliento a un club.
Sí, sí, sí. Ya había otro, hay otros problemas además que creo que afectan esa relación, ¿no? Las apuestas deportivas también, por
seguro,
ejemplo. ¿Cómo sabes
dudas.
Que tus jugadores no van a menos, sí, no reciben, ¿no? Como que hay un montón de esas, ese tipo de intervenciones. Lo que sí, bueno, el castigo de que va a recibir Verón es mayor, el de 6 meses, al que la AFA le aplicó en su momento a Andrés Fassi, el presidente de Talleres, después de que había tenido un cruce con el árbitro Andrés Merlo y había tenido una conferencia de prensa en la que criticó al presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia.
Gracias, Aye Pujol. Son las 12 del mediodía, es momento de escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
12 del mediodía. En La Plata, cielo ligeramente nublado, temperatura 24 grados 5 décimas, humedad 66%. Aseguran que con la reforma laboral el gobierno quiere crear un registro de trabajadores sin derechos. Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE, dijo que estas medidas van en contra del trabajo formal.
Para mi gusto, hablan de la abolición de la planta permanente. Y para nosotros eso es una reforma regresiva, porque genera un registro de trabajadores precarios. Una cosa es que vos quieras terminar con la informalidad laboral, con los 12 millones de personas que no están dentro del empleo formal, creando empleo formal. Y otra cosa es que vos quieras generar un registro sin derechos. Eso no es empleo formal. Por lo menos no es trabajo digno.
Aerolíneas Argentinas incorporará 18 aviones a su flota. Significará una ampliación de al menos 20% en la cantidad de aviones que opera la línea aérea estatal. Las naves, que servirán para renovar y modernizar la flota, se compraron con fondos propios. Una persona murió al desplomarse una obra en construcción en Costa Esmeralda.
El encofrado de una obra en construcción se desplomó y dejó como saldo un muerto y 4 personas heridas en la localidad de Costa Esmeralda, en el partido de la costa. El hecho ocurrió ayer, cerca de las 22, cuando los operarios trabajaban en el lugar. Concurrieron dotaciones de bomberos de Villa Gesell, Pinamar, Madariaga y Mar de Ajó. Las 4 personas que fueron rescatadas debajo de los escombros permanecen en observación en el nosocomio de Mar de Ajó, en tanto que tomó intervención en el caso el fiscal costero Pablo Gamaleri, quien lleva adelante la investigación para tratar de esclarecer las causas del hecho. Desde el Partido de la Costa, Raúl Cabral, Informa Provincia.
Gimnasia se prepara para jugar la final del torneo de reserva. Después de la goleada por 4-0 frente a Argentinos en semifinales, el Lobo disputará el título del torneo Proyección Clausura frente a Boca, que le ganó a River por 2-0. La final se jugará el miércoles en el estadio de Banfield. Hora 12, 3 minutos. El tiempo en la ciudad de Pehuajó. El cielo está nublado. La temperatura 21 grados 9 décimas. Humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido. Este ruido nos hacemos oír.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, 26 grados la temperatura en este momento. Nos quedamos hasta la 1, no se vayan.
En las suelas
desgastadas. La paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas.
No te podés quedar afuera del baile más grande del universo. Mañana La Mona en el Estadio Único de La Plata. Seguinos en @provincia1270 y ganate las entradas.
No hubo tempestad que pare la tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra, de tu llanto que nos llama.
Porque ya estamos acá en el estudio con Pablo Vicó. Vamos a hablar de fútbol y de mucho más en todo este rato.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Este personaje,
este tema, esta historia,
esta circunstancia.
Llamó la atención.
Llamó la atención.
Se hizo notar.
Pidió pista.
O sea,
hizo ruido.
Bueno, la habíamos prometido esta entrevista con un director técnico. Para mí, creo que hay una palabra que define como lo que es lo que la percepción del mundo del fútbol alrededor de él, y creo que es entrañable. Histórico, entrañable.
Se ríe.
Pablo Vicó, bueno, que dirigió muchos años a Brown de Adrogué, un hombre no identificado directamente con el club, 15 años al frente del equipo, que hoy trabaja en Escuelas River asesorando a quienes trabajan en la formación. En agosto se estrenó un documental sobre su historia que se llama Todos quieren venir a Brown. Así que bueno,
Abrón.
Muchas gracias, Pablo, por estar acá para charlar un ratito.
No, por favor, gracias a ustedes, a pesar de tener una gripe bárbaro, pero me había comprometido y acá estoy frente a ustedes.
Ahí va. ¿Te sentís querido por el mundo del fútbol? Los hinchas, las hinchas más allá de... ¿Trascendiste la frontera de Adrogué o no?
A ver, yo hablaba recién con tu compañero que me han sucedido cosas que, si vos la contás, no te las creen, ¿viste? Te dicen, no, es mentira lo que pasa. Yo no hay cancha que vaya que no sea bien recibido, no, es terrible. El cariño de la gente es algo que digo yo, pero ¿qué hice? Fui un director técnico que en su momento le fueron muy bien las cosas, en su momento me fueron mal, pero a lo mejor yo creo que al no ser un tipo soberbio, tratar de estar siempre dispuesto para una foto, tratar a la gente con mucha humildad, saludarlo a todo el mundo, me parece que eso impactó. Me parece a mí, no, si no, no le encuentro uh-huh. no le encuentro la forma.
¿Lo atribuís a eso? Bueno, te digo, con los futbolistas sí. También te pasa, ¿no? ¿Te peleaste con alguno?
No existe. No existe, para nada. No, soy un padre más para ellos, ¿viste? Estoy siempre predispuesto a ponerle la mano en el hombro y estar a escuchar cuál es el pensamiento de ellos y si realmente están conformes con lo que uno le está dando. Porque a lo mejor uno se puede estar equivocando y es inteligente saber escuchar al otro para ver si vos te estás haciendo las cosas como corresponde, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahí a Brown, en 15 años viviste de todo, pero lo llevaste de pelear en la primera B para no volver a la C. Estuviste, ¿no?, como ahí en la antesala de la máxima categoría, y tenés tiempo ahí para el resfrío. Tenés una tribuna, ¿no?, que ya viviste en el estadio, y el buffet también, el buffet del club lleva tu nombre, y hay una calle en un barrio privado de San Clemente del Tuyú.
Sí, la calle principal, el dueño, el loco que la hizo, ¿viste? Me dice, a la calle principal le voy a poner tu nombre. Digo, ¿cómo le voy a poner mi nombre? Sí, le voy a poner tu nombre, Pablo Vico, son 7 cuadras, un barrio privado. Y bueno, una plaza con mi nombre, que, viste, es muy difícil que te otorguen en vida una plaza. Pero fueron a una votación y bueno, se dio que la gente quería que estuviera mi nombre en una plaza en Rafael Calzada.
Uh-huh. Mira, esa no la tenía. Sí. ¿Y cómo es tantos años en el fútbol? Porque, ¿cómo arrancaste vos? No sé si se conoce tanto. ¿Cómo era ese fútbol? ¿Y qué diferencia ves ahora o en la medida que pasó el tiempo?
Mira, te soy honesto. Yo me dediqué al fútbol por necesidad. Viste, cuando la fuente laboral no te redituaba lo que uno más o menos pretendía, digo, bueno, me meto en este rubro, en cual fue que yo jugué, y a ver si de esta manera puedo tener otras cosas. Y bueno, y empecé en el Babi Fútbol de Brón de Adrogué, en divisiones inferiores menores, después mayores.
¿Vos habías jugado?
En Brown, sí.
Ahí va.
Después... el presidente me mandó a estudiar, a que me vaya preparando, hice varios interinatos, pero lo mío fue una cosa de loco. Dirigiendo el Babi Fútbol, hice interinatos en primera división, cosa que no... Es algo increíble. ¿Te puedes imaginar que cuando tuve que enfrentar 18 jugadores me temblaba las piernas? ¿Qué le digo? Entonces el día anterior escribía... ¿Qué es lo que le iba a decir, viste, para no trabucarme y decirle algo positivo? Bueno, hice esas cosas y después, bueno, fui a estudiar, me fui a preparar, hice varios interinatos, hasta que una vuelta en el 2008 se fue un técnico, me dice el presidente, bancame por 2 partidos. Le digo, no, faltan 12 partidos, si me lo das a mí, lo hago. Si no me lo das por 2 partidos, no, ya hice 7 interinatos y me fueron bien. Y bueno, si me van bien o me va mal, después decidan ustedes si me quedo o me voy. Y la verdad que me fue bien. Y bueno, y me dieron la oportunidad de poder armar un equipo. Y ahí empezó la historia de Vicón Brón de Adrogué.
Uh-huh. ¿Y a qué te hubieras dedicado? Si no decís, bueno, pensé que esto podía tener una salida económica. No te salvaste con el fútbol.
No, es que me voy a salvar.
O sea, que una salida económica...
Puedo vivir, puedo disfrutar. No trabajo 16 horas por día. Pero estoy bien, estoy contento. Estoy viviendo en un barrio privado. Estoy medianamente bien. ¿Necesito trabajar? Sí, necesito trabajar. Necesito, porque el estar en una escuelita River es hermoso, es lindo estar con los chicos. Pero, viste, uno busca esa adrenalina de todos los días, que en el cual te falta, viste. Pero bueno, agradecido que estoy trabajando en River, agradecido a Mariano Cascallare, que me dio la oportunidad, el intendente Almirante Brón, de estar trabajando en el deporte. Y bueno, tratando de lucharla.
Un poco el mundo del ascenso es así, ¿viste? Hay una mirada del fútbol, esto de, bueno, que te salvás, ¿no?
No,
como una mirada.
Vivís cómodo. Mm. Vivís.
¿En el ascenso también?
Te estoy hablando del ascenso.
Ahí va, ok.
Te estoy hablando del ascenso. Yo creo que no te salvás económicamente. Tenés que estar en un club top en el cual... A lo mejor, viste, el dinero es otro. Yo estuve en Agropecuario y, bueno, viví cosas muy lindas, ¿viste?
Claro, el equipo de los Grobo Copatel. Lo digo yo, Pablo, no, lo cuento, digo, para
un
que...
Un fenómeno. Bernardo, un fenómeno. fueron muy, muy buena gente. La verdad que esos 5 meses lo disfruté. Un hombre que cumplió con todo lo que prometió. Pero bueno, después nos tuvimos que venir y yo agarré Agropecuario cuando estaba a 4 puntos del descenso, lo dejé a 16 puntos del descenso y no entré al reducido por 1 punto. Mm. Pero agradecido, es el día de hoy que todavía tengo comunicaciones con ellos.
Uh-huh. ¿Y el vínculo con los futbolistas, esto de ser un padre, siempre fue así? ¿Vos te fuiste formando? Viste que hay técnicos que se destacan por distintas cuestiones. Están los más formadores, ¿no? Que apuntan esto, más al vínculo humano. Están como los más obsesivos, ¿no? Como de la táctica o del resultado o de cómo jugar. Entrenadores más fríos. ¿Vos qué? ¿Elegiste un camino? ¿Lo fuiste armando?
Lo fui armando, ¿viste? Tuve que estar aprendiendo un montón de cosas. No es fácil entrar en un vestuario, dar una charla y saber que todos te están mirando a ver qué pavada vas a decir o qué cosas coherentes vas a expresar. Entonces vos tenés que estar preparado para ese golpe. Nosotros, los técnicos, dependemos mucho de los jugadores. Yo soy más amigo de ponerle el hombro y escucharlo en algún momento cuando las cosas no están saliendo, que el ser agresivo, decir, vos no jugás por determinada razón. No. Te doy 1, 2, 3 oportunidades. Ahora vos decís, ¿por qué llego a esto? Yo cada vez que armaba un equipo y traía jugadores, primero preguntaba qué calidad de personas son en el día a día. Cuando jugás y cuando no jugás. Entonces, si los resultados que me decían eran positivos, yo lo traía. ¿Qué es lo que buscaba? Buscaba armar un buen grupo. A través de un buen grupo salís a buscar los objetivos, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad que tuve suerte.
Bien, ahí no sé
sí,
si...
Sí, no, antes de ir a una tandita que tenemos que ir, a mí me interesa como mucho pensando en nuestra crianza. Veníamos hablando hoy, ¿no?, de los clubes de barrio. En el caso del Bron o del Brown, creció mucho y demás. No es un club quizás como el que yo fui en San Miguel, pero no es el Club San Miguel, es en el partido de San Miguel, el club más chiquito, el Bellavista. Sí. No es ni el Italiano ni el San Miguel, ninguno de esos dos, el Trueno Verde no. Pensaba en el club de barrio y en eso, en la vida de club, ¿no? ¿En qué significó para vos? Vos decías, yo llegué al fútbol porque estaba como más buscando un laburo, una forma de vida, pero después decís, che, a mí me gusta como la pasión y la adrenalina de dirigir un equipo, se mezcla un poco todo eso, y a su vez, esto que vos decís como una especie de casa, que es este club, ¿qué fue para vos y qué es esa vida de club más allá de ganar un partido de fútbol?
Yo creo que, en un principio uno buscó la oportunidad de buscar algo más económico, algo que me representara algo en el bolsillo, tuviera algo más, ¿viste?, para poder ofrecerle a mi familia. A medida que fueron pasando los días, porque yo ya había jugado claro, en Temple, Tristán Suárez, y yo digo, bueno, es de la única manera que a lo mejor puedo estar un poco más holgado de lo que es económicamente. A medida que fue pasando el tiempo, bueno, a mí me fue gustando, me fue interesando, me comía las prácticas, miraba lo que estaban arriba mío en Brown de Adrogué en primera y yo copiaba, miraba, a ver cómo les hablaba. Era un loco, me entró a apasionar mucho, ¿viste? Hasta que le dije al presidente, dame la oportunidad, ¿viste? Creo yo estar preparado, ¿viste? Y bueno, eso me llevó después a hoy extrañar que hace 9 meses que no estoy dirigiendo un equipo, ¿no?
¿Tenés cábalas previas a un partido? ¿Sos cabulero?
Hace un tiempo atrás sí, era muy cabulero, ¿viste? Pero de que me dediqué a Jesús, ya dejo las cábalas, ¿viste? Mm. Le pido más a él que me dé una mano, que me ayude, que el buscar cábala, ¿viste? El buscar el gauchito Gil, el buscar ir a una curandera.
¿No van juntas? ¿No pueden ir juntas las dos cosas?
No.
Es que lo tenés tatuado al gauchito, está ahí. Sí, te acompaña, sí, te guste o no, está ahí.
Sí, pero ¿sabes qué? Me dijeron que me lo dejara, yo me lo iba a tapar. Yo cuando dejé Brown de Adrogué me agarró tal depresión que estuve muy, muy enfermo, ¿viste? Muy, muy enfermo. Y, y me enseñaron a ir a la iglesia y pedir, y me salvó.
¿Y hasta entonces nunca había sido?
A una iglesia, iba a una iglesia común, nunca fui a una iglesia cristiana.
Ah, ahí va.
Y me gustó, no te digo que voy todos los domingos, pero en el mes dos veces voy. Ya estoy bautizado también, así que nada, bueno, no te voy a dar los pormenores, pero estuve muy, muy enfermo, muy, uh-huh. muy enfermo.
Estamos conversando con Pablo Vicó. Vamos a venir en un ratito nomás, después de una tanda, porque tenemos mucho más de qué hablar. Vamos a hablar un poco de actualidad también, bueno, del fútbol argentino. ¿Cómo la ves? En un ratito, ya venimos.
A ver ahora.
Sigue sonando
todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur. Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayoriza Nini.
En Mini Palusa, este viernes a domingo, aprovecha. Llevando dos unidades o más de galletitas cerealitas por 212 gramos, te queda 899 pesos por unidad. Llevando tres unidades o más de shampoo y acondicionador Sedal por 340 mililitros, te queda 2.759 pesos por unidad. Fíjense el 30 de noviembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Síguenos en las redes.
Somos
@provincia1270.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El fragor de la realidad ya tiene nombre.
Todo este ruido.
Con Paula Vistanino,
Romina Raya,
José Maldonado
y Ayelen Rufón.
Por Radio Provincia.
Bueno, estamos conversando con Pablo Vicó, entrenador de fútbol histórico en Brown de Adrogué. Y veníamos hablando de los tatuajes, tenés en un brazo al gauchito, hay un montón de otros tatuajes, veo el de Huracán.
Sí.
Está ahí. Sí. ¿Nos querés contar alguno de los que tenés? Porque viste que uno cuando se hace un tatuaje es como hay algo especial, ¿no?
A ver, es que cuando empezás a hacerte tatuajes no querés parar nunca. Bueno, tengo la fecha de los dos ascensos en Brown de Adrogué. Mm. Tengo una frase de mi hijo, por siempre mi corazón, que lo mataron, pobrecito, mm-hmm. en un accidente. Después que tengo el escudo de Huracán, banderas de Brown, yo qué sé, más tengo
de Jesús, todo.
Tengo
la bandera argentina.
Sí, tengo.
Bien.
Tengo bastante.
Y te tengo que preguntar quién es el del reloj, la foto del reloj.
Este reloj, cuando tuve el primer ascenso.
Sí.
Cuando tuve el primer ascenso en el 2013.
¿Sos vos?
Claro, me lo regaló.
Muy bueno.
Me lo regaló el presidente.
Dice, te queremos, y es una foto de él con los, festejando
hermoso,
claramente el campeonato.
Hermoso.
Ahora le vamos a sacar una foto.
Bien. Bueno, ¿cuántos momentos del fútbol? Yo te decía, bueno, ¿cómo era el fútbol cuando empezaste y cómo lo ves ahora? Digo, pensando, no había VAR. Bueno, en el ascenso igual es más difícil, pero ahora sí. ¿Cómo ves el fútbol actual?
Y el fútbol, mira, y te arranco desde un
en
principio.
En todo, digo, en el juego.
Y te arranco desde un principio. Es como que yo, cuando arranqué, no de todos los técnicos que pasaron por Brown pude aprender cosas, pero sí resumía cosas de lo que a mí me interesaba para poder, en el día de mañana, darle la oportunidad a los jugadores. Y siempre uno se fue asesorando. Era muy amante a mirar video, pedía y permiso para ver prácticas de primera división, qué sistema de trabajo. Hablaba mucho con Vivas, con el que era ayudante de Bielsa. Un hombre sensacional.
Claudio Vivas.
Claudio. Creo que ahora está en Ecuador, me parece. Lo fui a ver cuando estaba en Boca, lo fui a ver cuando estaba en Banfield. Y siempre fue abierto al diálogo de qué manera trabajaba. Vos te podés imaginar que un hombre que trabajó con Bielsa, digo, no, Claudio, déjame mostrar lo que es tu trabajo. Y uno se fue asesorando, asesorando sobre a ver qué metodología de trabajo se está utilizando. Así que uno siempre está metido en eso. He hablado con Falcioni, he ido a ver entrenamiento. Me ha invitado Diego Martínez cuando estaba en Boca. Para ir con Diego tengo la mejor. Ojalá que agarre Huracán.
Viene el ascenso también, ¿no?
Diego, cuando lo conocí a Diego, estaba en Cañuela.
Claro.
Estaba en Cañuela, digo, un fenómeno de persona. Y el fútbol moderno de hoy, viste, requiere más, no es de tanto roce, sino es más de velocidad, un fútbol de muy técnico, muy táctico, viste. Yo a lo mejor, a veces los jugadores se enojaban conmigo porque yo hacía 15 minutos de fútbol nomás. Y me dice, ¿cómo vamos a hacer 15 minutos, Pablo? No, yo trabajaba dentro del campo de juego, que es lo que quería que ellos tenían que desarrollar, ¿viste? Dividiendo la cancha, marcándola en zona. Y cuando hacía 15 minutos de fútbol, si el equipo que yo había armado hacía un gol a los 10, se terminaba el partido, ¿viste? No, pero se terminaba el partido. Dejame irme con esta imagen, ¿viste? Hacía eso. Y se enojaban. Pero a la larga fueron comprendiendo que era lo mejor. Uh-huh. Así que hubo cambios muy importantes. Uno tiene que estar actualizado. Nosotros los días jueves nos juntamos en casa, nos distribuimos cada ayudante mío, a qué cancha vas, dónde vas, y bueno, después nos juntamos con mi video analista, y bueno, sacame lo bueno y lo malo de lo que viste. Uh-huh. Después mostrame metodología de trabajo, viste, nuevos. Y bueno, hacemos esas cosas.
¿Y dónde te gustaría dirigir? Es difícil, ¿no?, dirigir otros clubes del ascenso cuando estás quedaste tan identificado con uno. ¿Se hace difícil?
Brown me dio tantas alegrías como yo también le di a ellos, ¿no? Yo creo que, no sé, viste, el club que realmente nos quiera contratar y está detrás de un proyecto serio, yo creo que lo voy a aceptar. La vez pasada tuvimos una charla con un club que vos nombraste hace un rato y me pareció...
¿San Miguel?
No, San Miguel no, pues está el Zapito. Y me pareció un club que viene en un crecimiento muy grande, ¿viste? Me entusiasmó mucho la idea de estar ahí. Pero bueno, por suerte, el técnico que estaba, que era división inferiores, sacó unos cuantos puntos. Así que no sabemos, es esperar.
Es raro también eso, ¿no? De un poco esperar que a alguien le vaya mal. ¿Funciona así o no? Como que si a alguien le va mal, ¿sabes qué? Se abre un puesto de laburo.
No, mira, yo te cuento. Yo iba a ver mucho a Talleres de Remedio Escalada. Y le estaba yendo muy mal al técnico. Y en un partido que jugaron con Chacarita, estaban perdiendo 2-0 y la hinchada baja y entra corría mi nombre. Agarré la materia y me fui. Digo, no queda. Estaba Tula. No. Yo creo que eso no te ayuda a poder encontrar vos un equipo. Voy a ver a los Andes. Fui a ver a los Andes montones de tiempo, pero siempre voy a ver a los Andes.
Claro.
¿Y cómo sabía Lemo que yo estaba viendo a los Andes? ¿Entendés? Entonces me invitan en un programa de los Andes en Capital y le digo, yo voy, pero si vos no me preguntás nada ni de Lemo ni de los Andes, ¿querés hablar de mi vida? Hablamos de mi
vida.
Claro. Y él después, cuando termina el campeonato, agradece lo que yo hice por él.
Bueno, y la última, el fútbol argentino está en una situación muy particular, ¿no? Con arbitrajes polémicos, con decisiones, con debates entre un club, la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Vos tenés una mirada al respecto?
A ver, yo en un principio, cuando me preguntaban si yo estaba de acuerdo con el VAR, yo dije, y me parece que le sacamos credibilidad a lo que es al árbitro. Me parece que el árbitro se puede equivocar como se puede equivocar el jugador de fútbol también. Yo no estaba muy de acuerdo, ¿viste? Una mínima raya atrasada o forzai porque tenía la punta del pie liberada. No, yo creo que no. Yo creo que de esta manera es como que le sacamos credibilidad al árbitro. Yo no sé si tengo o no razón, pero creo que el tiempo me va a dar la razón de que el VAR lo van a sacar, me parece.
Bien. Bueno, muchas gracias, Pablo, por venirte hasta acá al estudio de Radio Provincia, por esta entrevista. Y bueno, ojalá que se den algún club pronto.
Ojalá así sea, ¿viste? Pero nada, tengo que esperar tranquilo. Mientras tanto, uno está trabajando, así que en algún momento y tendremos la oportunidad de seguir trabajando.
Gracias. Era, bueno, Pablo Vicó, entrenador, entrañable entrenador del fútbol argentino. Ahora, bueno, en Escuelas River, trabajando un poco en lo vinculado a la formación.
Muchas gracias, Pablo. Son las 12:32. Vamos a escuchar noticias. Enseguida venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 12:32 minutos, el cielo en la ciudad de La Plata se encuentra despejado, a parcialmente nublado en este momento, con 24 grados de temperatura y 60% de humedad. Sin la libertaria de Río Negro, asumieron los nuevos senadores nacionales.
23 de los 24 senadores electos el último 26 de octubre tomaron juramento de su banca durante una sesión realizada este mediodía en la Cámara Alta. La excepción fue Lorena Villaverde, senadora electa por Río Negro, por el Partido de la Libertad Avanza, cuyo diploma fue enviado a la Comisión de Asuntos Constitucionales por pedido de su propio bloque. Esto fue así porque no reunía consensos para ser habilitado debido a las denuncias que hay en contra de ella por narcotráfico. Durante la sesión, también Victoria Villarruel logró que se nombre secretario administrativo al actual funcionario del Senado, Alejandro Fischeral. El resto de la jura se dio sin problemas y de esta manera, desde el 10 de diciembre, funcionará el nuevo Senado de la Nación. Sin Villaverde, por ahora, el oficialismo tendrá solamente 19 votos, lejos de los 37 del quórum. Mientras que el peronismo, en su formato de Unión por la Patria, continuará siendo la primera minoría con 28 escaños. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Se conocieron más detalles de las amenazas en facultades de la Universidad de La Plata.
A las 8 de la mañana, Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata y diversas facultades recibieron una amenaza a través de un correo electrónico de una persona que se identifica con el grupo neonazi 764. Asegura que realizará una masacre en una de las facultades. La Casa de Estudios decidió reforzar la presencia con integrantes de la Guardia Edilicia en todas las sedes y en las facultades de Arquitectura y Artes suspendieron las clases. La universidad radicó la denuncia formal en sede policial y confirmó que otras casas de estudios a nivel nacional han recibido amenazas similares, como la Universidad Provincial San Juan Bosco, la UCA y la Universidad Nacional 3 de Febrero. Desde La Plata, Marcio Gea, Informa Provincia.
También fueron evacuados los colegios dependientes de la Universidad de La Plata. El intendente de Junín se tomará licencia para asumir como senador provincial. Pablo Petreca obtuvo la aprobación del Consejo Deliberante para ausentarse sin goce de haberes hasta el 10 de diciembre de 2027. De esta manera, el presidente del cuerpo, Juan Fiorini, asumirá el cargo de forma interina por los próximos 2 años. Este es el estado del tiempo en la zona de Pehuenco, provincia de Buenos Aires. Cielo parcialmente nublado, 17 grados de temperatura, 59% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo está reunido.
Una manifestación.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, casi 28 grados en la provincia de Buenos Aires y nos vamos de viaje a Trenquelauquen. ¿Por qué? Bueno, porque allí hay una librería muy particular que se llama El Otro Lado, que lidera Diego Tiseira y que forma parte de una iniciativa muy linda que se va a realizar mañana en las librerías independientes y de barrio de toda la Argentina y que se llama Un Día con las Librerías Independientes. ¿Cómo estás, Diego? Aquí Romina, Paula, te saludamos.
Hola, Romina, ¿cómo estás? Saludos para el equipo y la audiencia también.
Encantadas. Bueno, contanos, ¿cuál es la propuesta particular que tiene El Otro Lado para mañana? Arranquemos por ahí.
Bueno, la propuesta puntual para mañana es una muestra de vestidos realizados con papel por Valentino Pucheta, que es un joven de 18 años, estudiante de la Escuela Artística de acá de Trenquelauquen. No saben lo que son esos vestidos.
¡Qué lindo!
Se llama Textos Vestidos porque recicla, bueno, diarios, también libros que no sirven o que los encuentran tirados o que no se pueden usar más.
Sí.
Porque por algún motivo iban a parar a la basura. Bueno, hace vestidos que está preparando también un desfile de modas con personas así reales que desfilan en una pasarela. Y mezcla distintas disciplinas artísticas como cienotipia, grabado, xilografía, en cada uno de los vestidos. Acá en la librería los vamos a exponer afuera en la vereda, algunos en la vidriera, bueno, vamos a hacer una especie de intervención. Y también va a ser acompañado por música en vivo, bueno, algo para tomar, calle cortada, como lo solemos hacer siempre acá en otoño, primavera, verano, bueno, cuando el clima nos deja. Salimos a la calle y compartimos con las y los clientes de la librería, que además siempre nos piden que
claro,
salgamos a la vereda.
Está buenísimo. Eso es un poco, me parece, que la idea, ¿no?, de esta iniciativa de la Cámara Argentina de Librerías Independientes, que tiene que ver con visibilizar que las librerías son mucho más que un comercio de venta de libros, ¿no?, que son espacios culturales, sobre todo en localidades que quizás no tienen tantos espacios culturales y que es la forma de congregar a la comunidad en un lugar que tiene propuestas para todos.
Exacto, son refugios de la cultura, de los pueblos en todo el territorio nacional. Trenquelauquen no es la excepción y como decías vos recién, sí, somos una librería, nos dedicamos a vender libros, pero pasan un montón de cosas acá. Desde el día que abrimos la librería teníamos como idea proponer otra cosa, hacer talleres, salir a la calle, hacer eventos, pero bueno, eso sería forzado si no va de la mano de lo que pasa acá en el cotidiano, que es la relación con la gente que viene, que entra, que charlamos, que le recomendamos libros y que quiere otra cosa.
Claro.
Que quiere y que se cuelga acá a charlar de libros, de la vida, de lo que sea. Entonces así fueron surgiendo clubes de lectura, suscripciones literarias, talleres de encuadernación, bueno, un montón de cosas que se sucedieron acá y que sabemos que pasan en muchísimas librerías del país, que está buenísimo, somos una red muy hermosa. Y bueno, y por suerte en Trenquelauquen está la librería, estamos acá como para orientar a la gente que quiera venir a comprar, pero también para esto, para proponer otras cuestiones. Y por suerte también existe la CALI, que la Cámara Argentina de Librerías Independientes, que llegó para escucharnos, sobre todo pienso yo que es nuestra realidad, a las librerías del interior del país, que hace tiempo, hablando con libreros o con gente que está en el ámbito editorial, como hablábamos de dos mundos distintos, no caían que nosotros estamos lejos, a 500 kilómetros de capital, que el envío cuesta, que si no te asocias con otra librería cuesta muchísimo más, que no puedes hacer compra directa. Bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con el rubro, que la CALI lo entiende porque es federal, porque tiene una conformación de distintos lugares del país, entonces hablamos el mismo idioma, por decirlo de alguna manera. Surge de alguna manera con la ley de con la defensa, la ley de defensa de la actividad librera, que peligró al comienzo de este gobierno y que obviamente todos los días sigue peligrando mientras sigamos así. Y bueno, ahí tuvo un trabajo muy arduo y las librerías estamos eternamente agradecidas por eso. Y bueno, y en la medida de lo posible también trabajando para que la CALI se haga más grande y que tenga más presencia. Esta actividad está buenísima, justo en un momento muy complicado, como otros rubros, pero bueno, las librerías estamos sufriendo un momento económico
muy duro, ¿no?
Bastante particular.
¿Cuánto hace que tenés la librería?
¿Cuánto hace? 5 años.
Diciembre, pandemia, ahí.
Sí, pandemia. Vendemos libros hace un poco más de ese tiempo, pero con local, 5 años, sí.
Bien, así que te toca, estás en una etapa dura, pero ahí remando con la librería independiente. ¿Y qué le pasa a las personas cuando conocen, ¿no?, la librería independiente, cuando se dan cuenta que tiene una librería en el barrio y que hay detrás un librero, no solamente un vendedor?
Vuelven. Sobre todo eso. Vuelven, se sorprenden, quizá gente por ahí más grande de edad nos ha dicho que para nosotros es un honor, como han recuperado el oficio, como esto es, no sé, no te digo por decir algo de calle corriente, ¿no?, pero digo la atmósfera de librería, poder hablar, poder intercambiar, poder recomendar, poder estar, no sé, sí, una hora hablando de libros acá, salir a la vereda, por ahí en un pueblo que tiene otro tiempo. Nosotros estamos a 6 cuadras de la calle principal, por decirlo de alguna manera, la calle más céntrica, y parece, es otro barrio. 6 cuadras acá es lejos, es un pueblo grande de 50.000 habitantes, pero bueno, 6 cuadras estás alejado, y tiene su particularidad, estamos rodeados de plantas, tenemos una enredadera, fachada con mural, y bueno, la gente que viene acá no viene apurada, así que viene a gastar su tiempo, y bueno, nace. Por ahí se sorprende un poco, parece una obviedad, pero bueno, nosotros leemos mucho, sabemos de lo que hablamos, de lo que recomendamos, y por ahí, bueno, capaz que no estaban habituados en este pueblo a eso.
Claro, nada más lindo para un lector que encontrarse con otro lector, ¿no?
Exacto, sí, siempre, obviamente, el que no tiene ganas de hablar no habla, como todo, pero es lo que se da habitualmente, y después, bueno, como te decía al comienzo de la charla, gracias a estas charlas surgen otras cosas, como, che, bueno, hagamos un club de lectura, porque la gente tiene ganas, evidentemente, de hablar de libros. Así que, bueno, fuimos creando, en la medida de lo posible, esos pequeños espacios que están buenísimos, que, que más allá de lo económico, que empujan un poco también en ese sentido, empujan como anímicamente, espiritualmente.
Claro.
Está buenísimo en este tiempo encontrarse con otros, con otras, charlar, salir a la vereda, bueno, y estas cuestiones como la que va a pasar mañana en todo el país también.
Perfecto. Contanos entonces, ¿a qué hora es la actividad mañana en el otro lado, Libros en Trenquelauquen?
Acá está previsto para arrancar a las 7 de la tarde.
Perfecto.
Y bueno, con esta muestra de arte de Valentino Pucheta, que está buenísimo, que es un pibe que va a dar que hablar en algún momento, ojalá le lleguen noticias por, no sé, por haber ganado algún concurso o algo, va a suceder pronto.
Qué
bueno. A eso. Y bueno, lo queremos aprovechar antes que se vaya.
Y si entonces mañana no estás, si no llegas a estar en Trenquelauquen y no podés ir a esta actividad, busca en redes cali.camarada y librerías. Allí vas a encontrar la lista de las más de 80 librerías en todo el país que forman parte de la Cali, que se suman a esta actividad mañana, un día con las librerías independientes. Muchas gracias.
Muchas en la provincia de Buenos Aires.
Muchísimas en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en La Plata, por supuesto, también. Así que a sumarse a ir a la librería del barrio mañana, aunque sea un ratito a estar, a pasar, a saludar.
Sí, de una.
Gracias, sí, sí, sí. Diego, un abrazo y que salga todo muy, muy lindo.
Gracias a ustedes, buenísima la charla. Abrazo grande.
Un abrazo. Era Diego Tiseira, uno de los libreros detrás de El Otro Lado, Libros en Trenquelauquen, en el marco de esta jornada hermosa que mañana va a inundar de libros y de charla toda la Argentina, Día de las Librerías Independientes.
Si no te haces oír, te pasan por encima todo este ruido
por Radio Provincia.
En el río de Salto.
En las plazas de General Lavalle.
En la laguna de Monte. La primavera.
La primavera despierta.
En provincia.
Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los cuartos de final de Clausura 2025
se juegan en la radio de toda la vida.
Lunes desde las 16.
El Lobo va por más.
De puro guapo.
En su visita a Barracas.
Vivilo con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Barracas Central, Gimnasia.
Por el pase a semis.
Lunes desde las 16.
En provincia.
En Mini Palusa, este viernes a domingo, aprovecha. Llevando 3 unidades o más de mayonesa Natura Doypack por 950 gramos, te queda a 3.999 pesos por unidad. Bola de lomo cuadrada de novillito, 13.499 pesos.
Vigencia el 28 al 30 de noviembre y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. Nos vamos ahora a La Plata y saludamos a nuestra compañera Marci Ojea. ¿Cómo estás, Marci?
Buen día. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien?
Muy bien por acá. Preocupados por las noticias que llegan desde la Universidad Nacional de La Plata.
Y nos preocupa a todos los que estamos en la capital bonaerense porque a partir de las 8 de la mañana empezaron a llegar amenazas a través de un correo electrónico a las diferentes casas de estudios, distintas facultades que pertenecen a la universidad, también a presidencia y distintas secretarías de la UNLP. Eran unos correos electrónicos que hablaban de una amenaza de una masacre que se realizaría en una de las casas de estudio, y esta amenaza llegó a través de un correo electrónico que lleva el nombre de Belcebú, que es el nombre de un demonio, y un correo rarísimo, no de los correos tradicionales a los que estamos acostumbrados, donde habla y detalla cómo se daría este acto. Y adjunta una imagen de unas armas largas, ¿no? Esos calibres que no estamos acostumbrados a ver acá en Argentina, o que si las vemos siempre están asociadas a las fuerzas de seguridad, ¿no? Pero son esas armas que se suelen utilizar en las masacres de los Estados Unidos. Sí. Bueno, el texto de estas amenazas dice de que la persona esta se identifica con un grupo neonazi, el 764, y que bueno, iban a accionar en la jornada de hoy. ¿Qué decisión ha tomado la Universidad Nacional de La Plata? Reforzar el control con guardias edilicias en las distintas sedes y dependencias de la Universidad Nacional de La Plata, y yo ahora en estos momentos me encuentro en la zona de Plaza Rocha visitando lo que es la Facultad de Artes y la Biblioteca Pública, donde en la facultad no se están dictando clases en estos momentos, las puertas están totalmente cerradas, en la biblioteca también las puertas están cerradas, las cortinas están bajas, nos da la sensación de domingo, ¿no? En estas sedes donde tenemos este paisaje usualmente cuando no hay actividad. Bueno, un día de semana siempre la vemos con las ventanas abiertas, las puertas abiertas, todas aquellas personas que se acercan, por ejemplo, a la biblioteca pública, alguien les abre la puerta desde adentro y les comenta de que hubo una amenaza y que por dicha razón no se puede ingresar. Y en las facultades de artes y arquitecturas no se están dictando clases en estos momentos. En el resto de las facultades nos han comunicado que están esperando una decisión de decanato para suspender las clases o no, pero de momento se dicta todo con normalidad. Pero bueno, lo cierto es que la universidad decidió realizar una denuncia formal ante la policía, en este caso es la Policía Federal, porque al tratarse de una universidad nacional se debe radicar la denuncia allí, y ellos ya elevaron la denuncia al juzgado federal de número 1 de la ciudad de La Plata y ya se está tomando cartas en el asunto. Además, nos contaban desde la Universidad Nacional de La Plata que han recibido en el día de hoy otras casas de estudios también amenazas de estas características, como por ejemplo la UCA ha sido otra de las que recibió las amenazas, y también la Universidad Provincial San Juan Bosco, de las mismas características y con el mismo destinatario. Así que el mismo remitente es quien efectuó la amenaza a estas unidades académicas.
Bueno, muchas gracias, Marci, por el panorama. Seguramente va a ser un tema que siga, seguramente, bueno, dijiste, hay una investigación abierta para intentar identificar quién fue que hizo estas amenazas.
Beso grande, chicas.
Abrazo. 52 minutos de las 12 del mediodía, últimos minutos de todo este ruido que te digo con, no sé qué sensación térmica tienen acá adentro, que igual hace un poco de calor, pero afuera hay 28 grados en este momento.
Está bravo, así está que un viernes bravo. Bravo también está en el Congreso, te cuento, porque allí está, hoy le tocó a Victoria Villarruel tener las cámaras apuntándola a ella porque le tomó juramento a los nuevos legisladores que asumen a partir del 10 de diciembre. Sí. Estamos hablando de todos los legisladores que fueron votados en las elecciones de octubre para representar a las provincias, 24 senadores electos, pero juraron solamente 23. ¿Quién se quedó con ganas de jurar y no pudo? La libertaria Lorena Villaverde, que fue electa por Río Negro. Claro, no logró que la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la cordobesa Alejandra Vigo aceptara su diploma, o sea, se está debatiendo, no hay caso, digamos, es muy difícil avalar el pliego de ella. ¿Por qué? Bueno, porque ella está vinculada a una causa de tráfico de drogas en Estados Unidos, que de la que, digamos, quedó en libertad por procedimientos de la investigación, digamos, no porque estuviera absuelta de la acusación.
Claro, sí, sobreseída.
Estamos hablando de medio kilo de cocaína en ese momento. Bueno, esa jura queda en suspenso, se va a debatir nuevamente en comisión la semana próxima, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y mientras tanto, los otros 23 senadores...
O sea, no asume como diputada, como senadora, pero hasta ahora fue diputada, ¿no?
Sí, pero bueno, todavía está ahí en veremos qué pasa. La que no sabe si va a lograr los votos es la jefa del bloque, la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, así que prefirió postergarlo, ¿no? Queda en suspenso esta decisión. Los otros 23 juraron. Obviamente, ¿quién estaba ahí? Que obviamente las cámaras también la apuntaban, Karina Milei, ¿no? Enemiga, sabemos, acérrima de Victoria Villarroel. Una telenovela en el Congreso entre estas dos mujeres, ¿no? Los panes del jamoncito. Uh-huh. Karina y Victoria, así que bueno, una gran cantidad de fotos ahí hoy dando vueltas de las caras, los gestos, las lecturas que
se hacen. Y la temporada que
esta,
se viene con Bullrich y Villarroel, ¿no? Que decías recién.
Totalmente.
Esa es la gran temporada que va a venir ahí de enfrentamiento. Y
también,
que vamos a ver seguramente.
También. Las chicas del Congreso están ahí disputando poder. Esto va a pasar a partir del 10 de diciembre, una sesión que duró 50 minutos, empezó pasadas las 11, y bueno, ahora a partir del 10 de diciembre quedará en manos de estos senadores y de otros que siguen en sus cargos discusiones clave, ¿no?, de la política argentina, de la democracia argentina. Estamos hablando de temas como la reforma laboral, la reforma impositiva, bueno, distintos temas clave que tienen que ver con la forma en que se piensa un país, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Más allá de las anécdotas de la jura de hoy y de las disputas dentro del poder de la Libertad Avanza, lo que va a pasar con el Congreso de la Nación, con un presupuesto que tampoco se sabe si se va a aprobar, ¿no? Uh-huh. Si se va a aprobar el presupuesto 2026. Mientras tanto, el gobierno sigue tomando decisiones a partir de un presupuesto que quedó del último año de Alberto Fernández.
Así es, 12:56, una pendiente de la semana. ¿Se acuerdan que el miércoles iba a conocer el veredicto finalmente? O sea, la decisión, el fallo de la justicia sobre el caso Cecilia Strisoski.
Sí.
Bueno, estamos... Pidieron cadena perpetua, ¿no? Por supuesto, pena máxima para César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Los querellantes, quienes defienden justamente a la familia de la víctima. Se pospuso eso del miércoles, así que hoy es cuando se va a dar a conocer. No sé bien a qué hora, porque ayer pidieron informes médicos. Está todo medio extraño, la audiencia comenzó temprano. Así que veremos qué es lo que pasa y qué define finalmente la justicia en las condenas. Se sabe que van a ser condenados los tres integrantes de la familia, ¿no? César Sena y sus padres, Emerenciano y Acuña.
Uh-huh. Bueno, yo dejo plan futbolero. Dale. Para el fin de semana. Se van a jugar los cuartos de final del campeonato local masculino. Mañana a las 21:30, el tan esperado choque entre Estudiantes y Central Córdoba de Santiago del Estero, que por supuesto lo podés seguir a través de Radio Provincia. Pasado mañana juega Boca Argentinos a las 18:30. El 1 de diciembre quedan los dos duelos, uno entre Tigre y Racing a partir de las 21:30 y Gimnasia contra Barraca Central, entonces a partir de las 17.
Bien, y sin el fútbol no, pero el cuarteto sí, ¿saben qué? Les repetimos.
Vamos,
esto porque es un
se van a ver a la Mona.
Se van a ver a la Mona. Hoy fue la Mona, fue distinguido como ciudadano ilustre de La Plata. Se abrazó ahí con las LAC y qué sé yo, está de joda. En La Plata, la Mona Jiménez, 10 ganadores para justamente este show del 29 de noviembre.
Mañana
en el Estadio Único de La Plata. Imagínate esa fiesta.
Por Dios.
O sea, una sola vez fui. Hace muchísimos años, una sola vez fui a una fiesta de la Mona y fue una cosa, una gran fiestón y una experiencia antropológica. Una incursión antropológica al estilo de observación participante. Wow. De esa manera te la pasás bomba. Creo que hoy la pasaría mejor igual, porque en ese momento estaba como un poco más advertida.
Claro,
¿no? Más
claro.
Tranquila. Hoy creo que ya, sí, ya estaría más allá. Vayan a bailar con la Mona. ¿Quién no?
Hermoso.
Buen fin de semana. Chau,
un
chicas.
Un abrazo, que la pasen lindo.
Nos vamos bailando.
Nos encontramos el lunes, nos vamos bailando. Sí, Lucas Laviana, Nati, Marino, acá nuestro amigo queridísimo Juan Sala y en La Plata Javier Rufas y Juan Antonio.
Paula Vistanino, Ayel Empujol y Romina Ryan acá en el estudio. Nos volvemos a encontrar el lunes. Que lo pasen muy, muy bien este fin de semana.
Esta ciudad. es un desierto. Y si no hay vino no podemos tocar. Díganme que solo quiero saber.
Aguante todo ese ruido.
Se ha tomado todo el vino. Oh, 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 oh. Se ha tomado todo el vino. Oh, oh.